le consultábamos si usted lo consideraba que había sido una persecución, nos decía que sí, pero si le parece bien, contémosle a la audiencia cómo arranca esto allá por agosto del 2018, digamos, cómo es los inicios de esta causa.
Bueno, en lo que a mí respecta, los inicios consisten en un allanamiento y detención ilegal, porque yo no tenía ninguna causa ni ninguna condena en ese momento, ni estaba imputado en nada. Solamente hacen un allanamiento a mi casa, que fue un allanamiento de 3 horas, al cabo de lo cual el mismo oficial a cargo de la comisión de allanamiento se comunica con la secretaría o con el juzgado, que en ese momento estaba a cargo del doctor Bonadío, y me dice: bueno, hemos terminado el allanamiento y no hemos encontrado nada, así que vamos a proceder a retirarlo. Aparentemente recibe una contraorden y el oficial, adelante mío, de mi familia y de mis abogados, le dice: no, pero ¿por qué lo voy a detener? Y acá yo no he encontrado nada de lo que ordenaron ustedes. Bueno, corta la comunicación y dice: mire, bueno, acá hay mucho ensañamiento, me dice el oficial, así que lo voy a tener que detener. Y me llevaron detenido. Así es el comienzo de la causa.
¿Así le dijo? ¿Hay mucho ensañamiento?
Así es. Me dice: el juzgado es el número 8 del doctor Bonadío, dice, y acá hay mucho ensañamiento con este tema. No conmigo, quizás, sino en ese momento creo que se estaban haciendo simultáneamente algo así como 25 allanamientos en capital de Gran Buenos Aires.
¿Lo llevan detenido y cómo sigue?
Me llevan detenido, permanezco incomunicado 48 horas y luego me trasladan a Comodoro Py, donde entro en una indagatoria particular con el doctor Carlos Stornelli.
¿Y qué pasó allí en esa indagatoria con Stornelli?
Bueno, ahí lo que pasó es, digamos, también fue objeto de una causa penal que yo hice inmediatamente cuando pude tomar contacto con mi defensa, porque él me dijo, bueno, una vez que entré a su despacho, me dijo que me iba a explicitar cuáles eran las reglas de juego crudamente. Y esas reglas de juego eran que si yo me arrepentía, me iba a dejar en libertad inmediatamente para que pueda reencontrarme con mi familia, que estaba ahí en los pasillos de tribunales de Comodoro Py. Y si no me arrepentía, me iba a detener y enviar a la cárcel.
Hola, Gerardo.
¿De qué me tengo que arrepentir? Y él me dice de haber colaborado con esos mugrientos. Digo, ¿a cuáles mugrientos te referís vos, Carlos? Y señalando a la Casa Rosada desde Comodoro Py, le dice: al matrimonio presidencial. Y le digo: ¿te referís a Néstor y Cristina? Así es, me dice. Bueno, yo no tengo nada que arrepentirme de lo que hice a lo largo de 2 años y medio de los periodos presidenciales de Néstor y Cristina.
¿En esos términos se refería?
Sí, una especie de manifiesto. ¿Cómo?
¿En esos términos le hablaba?
En esos términos me hablaba él y en esos términos le hablé yo también.
No, digo, me sorprende que un fiscal en el marco de una indagatoria le hable en esos términos.
Así me habló, sí, claramente.
¿Y qué pasó después?
Fui a la cárcel, digamos, de Marcos Paz, me condujeron.
¿Y ahí estuvo un año?
No, ahí estuve 6 meses,
sí,
hasta diciembre de ese año, y a final de diciembre de ese año me llevaron a la cárcel también de máxima seguridad de Ezeiza.
Estamos dialogando con Gerardo Ferreira, que es empresario, a propósito de esta vinculación que nos está contando en lo que conocemos como la causa Cuadernos. ¿Cuándo le comunican a usted o a su defensa, digamos, cuál era la acusación formal que hacía la justicia contra su persona?
Bueno, fue algo así como 10 días después de estar encarcelado. Nos citan, por lo menos el grupo de 10 o 12 empresarios que habíamos sido detenidos simultáneamente, los otros 13 o 15 que completaban los allanamientos que te mencioné, ya se habían arrepentido, digamos, o le dieron tiempo para que se arrepientan y no fueron a la cárcel. Estos 10 o 12 empresarios que estuvimos detenidos, a los 15 días más o menos nos llaman, o a los 10 días, perdón, nos llaman a indagatoria y nos expresan, leen parte de los cuadernos de Centeno, nos lo leen, y tiempo después, una semana después, nos notificaron que estábamos procesados por esta causa, digamos, entre comillas, ¿no?
Hola, Gerardo. Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? Buen día.
Bien, ¿tenían que arrepentirse de cosas que no existieron o de cosas que existieron? ¿O era todo un invento? ¿Cómo era? ¿De qué, vos, por lo menos tu caso, de qué era lo que tenías que arrepentirte?
Justamente, de haber colaborado con esos mugrientos.
Uh-huh. ¿Y cuál fue la colaboración que tuviste con los mugrientos?
La colaboración es lo que yo digo en un manifiesto, por eso si quieren se lo envío. Uh-huh. Yo emití un manifiesto después. La colaboración es haber competido en licitaciones públicas nacionales e internacionales, donde a lo largo de los 12 años, siempre con empresas multinacionales o nacionales integrantes del bloque de poder acá, claro, económico de la Argentina, compitiendo legítimamente, siempre por debajo de los presupuestos oficiales, haber sido en algunos casos adjudicatario y firmante de contratos con obras todas culminadas, o obras de infraestructura culminadas exitosamente, 40 o 45% por debajo de los precios históricos que fijaba el establishment, hasta que no, Néstor Kirchner y Cristina, y a pesar de que, bueno, todas las presiones que recibimos y las operaciones que recibimos, cada contrato, los que ganamos y firmamos, lo pudimos ejecutar, cumplir con obras de calidad, los plazos establecidos, con los precios competitivos, y eso yo creo que fue, el mayor delito, entre comillas, que hemos cometido.
Sí, le mojaste la oreja al establishment y le ganaste licitaciones. Osaste ganarles.
Ni más ni menos. Y el final, que es para mí lo que dispara lo que nunca habían podido hacer, porque a mí ya me habían hecho dos causas en la campaña durante la campaña electoral de Cristina Presidente 2007, la doctora Carrió y todos los integrantes de la coalición cívica de ese momento, de la conducción, me hicieron dos causas penales por sobreprecios. Uh-huh. Y también fue tapa de diario y lo mantuvieron por 2 años y medio, pero al momento de presentar pruebas, solo presentaron, digamos, artículos, notas periodísticas, artículos de diarios, recortes, y bueno, en el juzgado ni me imputaron siquiera, no tuve ni que concurrir a una indagatoria, nada, archivaron 2 años y medio después la causa.
Gerardo, ¿qué? Sí. ¿Qué pensás? ¿Que la idea era sacarte del medio o la idea era quedarte con tu empresa, como pasó muchas veces en el proceso, por ejemplo?
No, claramente era lo que te iba a decir. Eso fue en el 2007. Uh-huh. Estos ataques que duraron, no me acuerdo, hasta el 2009 o 10.
Sí, sí.
Pero luego de eso, nosotros ya participamos en licitaciones internacionales importantes, como los tres ciclos combinados de 900 megavatios cada uno instalados acá en Argentina, con empresas internacionales y más aún con las centrales hidroeléctricas del sur argentino, la Néstor Kirchner y la Jorge Szczepernik. Ahí yo creo que ese fue el desencadenante de una ola mayor del Laufer, ya con participación de fuerzas internacionales, digamos, de la embajada concretamente, involucrándose en los procesos licitatorios. Uh-huh. Y como la ganamos en forma asociada con una empresa de construcciones del Estado de la República Popular China, y financiada el 100% de la obra por bancos del Estado chino, que es lo que estamos construyendo con muchos problemas, yo creo que eso ya fue, el causante o participación en esta causa del Laufer, con el fin de impedir primero de quitarnos el contrato. Uh-huh. El capítulo cero fue parar las obras con ataques, digamos, ambientales por parte del Diario de la Nación. Creo que nos sacaron como 27 artículos previo al arranque de las obras, en contra, por supuesto, con falso fundamento ambiental, y luego que no pudieron porque demostramos la viabilidad del proyecto y todos los aspectos de remediación que tiene una obra de infraestructura como esta, vino una segunda ola cuando arranca el gobierno de Macri, que es ya la presión directa para sacarnos a nosotros y que entre al grupo constructor, en vez de electroingeniería, que entre una empresa del grupo Macri.
Estamos dialogando con Gerardo Ferreira, está haciendo y nos está contando, ¿no?, a propósito de aquel agosto de 2018. Este lunes, un peritaje caligráfico ordenado por el juez Marcelo Martínez Di Giorgi determinó que estaban adulterados, ¿no?, los cuadernos, los famosos cuadernos de Centeno. ¿Usted cuándo se entera de esos cuadernos? ¿En qué momento? Porque es la causa que... Perdón, hago un paréntesis para que la audiencia entere. Es la causa por la cual se lo involucra.
Yo me entero, como les dije recién, uh-huh, a los 15 días que nos comienzan a leer, a los 15 días de estar detenido legalmente, sin derecho a defensa, nos leen en un despacho de Comodoro Py las acusaciones que tenían sobre la base de la supuesta agenda de Centeno, supuesta, digo.
Uh-huh. Una última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Cuál es la realidad hoy, la suya, la personal, cómo se siente, y la judicial?
Bueno, la personal es que, digamos, hemos tenido que enfrentar al propio Estado para ejercer el legítimo derecho de defensa, porque el Estado, lo que sería el Poder Judicial o Partido Judicial, no investigó nunca y no permitió que investigáramos nunca tampoco nosotros. No, nunca nos dieron acceso ni a careo, ni a presentación de pruebas, ni tampoco acceso a la prueba principal, que es el original de los cuadernos de Centeno. A 5 años continuados no nos dieron acceso. Y solo nos dieron, después de mucho pregonar, nos dieron una copia digital de los cuadernos, con lo cual nuestros abogados y peritos,
sí,
Latour, un estudio importante de aquí, elaboramos en los últimos 2 años y medio 3 pericias. La primera demostró 1.635 irregularidades de todo tipo sobre los cuadernos. Adulteraciones, sustituciones, tachaduras, liquid paper, etcétera, etcétera. enlace y también distintas letras, no solo la de Centeno. En la segunda, entonces, pericia privada que hicimos, todas convalidadas luego por la pericia de la Policía Federal, que es el Departamento de Escopometría, en la segunda demostramos que los cuadernos 7 y 8 estaban escritos al dictado, según la pericia privada y también la de la federal. Es decir, no era la agenda de un rencero, sino que era la letra de Centeno, pero escribiendo al dictado. No sé si soy claro con eso. Y la tercera pericia, cuando ahí supimos que era otra letra la que por lo menos a mí me había incorporado a la agenda esta original, sí, que existió alguna vez, vimos que hicimos una pericia sobre la caligrafía de esa letra que me agregó a la agenda para poder detenerme. Y ahí se determinó, previo allanamiento al domicilio y secuestro de celulares y 400 indubitables del señor Jorge Bacigalupo, se determinó a esta última pericia, sí, de la federal, se determinó que la letra corresponde a Bacigalupo, que es decir, un amigo de Cabot, un ex miembro de la Policía Federal, amigo de Centeno, un ex integrante del Batallón 601 de Inteligencia, que fue el que le proveyó toda la inteligencia a la dictadura del genocidio, o sea, el hilo conductor. Y ahora, en este escenario de Laufer, seguramente armaron esta operación de inteligencia, que es el diseño de los cuadernos, para que con una pata mediática, como La Nación, a través del señor Cabot, que recibió un premio internacional por esto, debería devolverlo, pedir disculpas, y una pata judicial, que es la parte de los integrantes, jueces, fiscales, camaristas, miembros de casación y corte, que sostuvieron el Laufer en estos últimos tiempos, bueno, pudieron hacer lo que hicieron, lograr la muerte civil de muchos empresarios y dirigentes del kirchnerismo y afines.
Como un mensaje disciplinador para el resto también.
Sí, sí, un disciplinador y de tipo mafioso, porque todavía persiste. Con el cambio de gobierno persiste.
Sí, Tornali sigue siendo fiscal.
Gerardo, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable.
Bueno, nada, por nada, gracias por permitirme dar testimonio. Le mando un saludo a todo el equipo y a la audiencia de Radio Nacional ahí.